Bueno, ahora estamos en comunicación con la directora de la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, Fernanda Baima. Está al aire con nosotros, Fabián.
Bueno, Fernanda, muchas gracias por conversar con nosotros. Fabián Galarraga aquí, junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo a ustedes y, por supuesto, a toda la audiencia que nos acompaña en este momento.
Nos ha encontrado, mejor día, el 8 de marzo y mañana 11 de marzo también es un día importante en la recordación, digamos, la visibilización de estos temas, uh-huh, en un momento muy muy complicado en relación con la situación de la mujer, sobre todo la mujer víctima, y en esto hay una mirada muy muy puesta en la justicia.
Sí, sí. Básicamente nosotros como organismo dentro del Poder Judicial estamos trabajando en líneas y áreas específicas de justamente incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Es decir, una de las cuestiones que se hacen desde esta oficina es sensibilización y capacitación. Esa es una de las áreas donde nosotros como organismo especializado, se puede decir que somos réplica de la Oficina de la Mujer de la Corte, estamos organizando desde hace ya varios años, del año 2015, talleres de sensibilización en perspectiva de género, violencia doméstica, debida diligencia, y en el inicio de la oficina hemos ido recorriendo los 17 departamentos y en muchas de las oportunidades que asistimos a todas las jurisdicciones invitábamos también a distintos organismos del Estado, como son las áreas NAF, a funcionarios policiales, para poder generar un intercambio y un conocimiento de las distintas áreas y también generando el intercambio en cuanto a las modalidades de trabajo, a las maneras de ver y de sensibilizarnos como sociedad también. Es una cuestión muy complicada porque la mujer víctima en este aspecto no está en la visibilización generalmente de toda la sociedad. Entonces es bastante complicado para quien no tiene o no alcanza a visibilizar esta cuestión como una problemática ya social.
Ustedes estuvieron haciendo también un informe, ¿no?, en los últimos años. A ver, se hablaba mucho de qué es lo que hace la justicia en materia de violencia de género, y ustedes han dado a conocer un informe de lo actuado, ¿no?
Sí, nosotras justamente en alusión al Día de la Mujer y particularmente a una de las tareas de la oficina, como yo les decía recién, que es la capacitación, era mostrar, visibilizar que la tarea de esta oficina y de la justicia en general no es inmutable, o sea, no es que no se hace nada, al contrario, se hace y se hace mucho dentro de los recursos. Somos dos personas en el área de capacitación que durante estos años hemos estado al frente justamente de lograr que nuestros empleados, nuestros compañeros en general, porque todo el escalafón participa, desde la magistratura hasta los empleados y ordenanzas. La idea es que todo el Poder Judicial esté inmerso en la cuestión de género, o sea, generar en ellos el cambio y poder de esta manera visibilizar las cuestiones de género, ya sean en los distintos órbitas, en la vida privada, como también en la función, porque no es responsabilidad solo del Poder Judicial visibilizar la cuestión de género. Por la ley 26.485, que es la ley de protección integral, los tres poderes estamos obligados, sumado a la ley Micaela, a no solo a capacitarnos, sino también a actuar con la debida diligencia, a actuar siendo eficaces en las resoluciones. Pero eso también se ve que es una cuestión que lentamente y paso a paso se va produciendo un cambio. Hace 10 años no se hablaban de estos temas. Entonces todos nuestros contemporáneos, estimo que ustedes más o menos, seremos todos más o menos de la misma edad, en la facultad no nos prepararon para estos temas. Uh-huh. Esto era el crimen pasional, y hoy llegan a decir crimen pasional y te tachan. Quiero decir que esto tiene un nombre, que es femicidio, tiene, o sea, violencia de género. Antes era el marido llegaba a la casa, si la comida no estaba lista, revoleaba la olla por cualquier lado. O sea, son cuestiones culturales que hace a que toda la comunidad tenemos que generar el cambio. Entonces, desde la escuela también. La escuela no es un ente autárquico de que hace caso omiso a todas estas cuestiones. Ya en el jardín de infantes no debería existir más el rincón de las nenas y el rincón de los nenes, donde las nenas cocinan, planchan y los varones juegan con las herramientas. Ya hoy día eso no pasa en una familia. En una familia constituida como sea, ya la mamá trabaja adentro y afuera, el papá también colabora, ambos colaboran con las tareas del hogar, y los chicos eso lo ven. Por eso digo que nosotros, los contemporáneos nuestros, es que nos cuesta visibilizar esta cuestión cultural del género. Ya con nuestros hijos y nietos va a ser mucho más,
más fácil,
natural, más natural estas cuestiones, no solo de las conductas, sino también del respeto por el otro como igual. En cuanto
claro.
a esta cuestión de los femicidios, del respeto por los derechos humanos. O sea, hay una cuestión que se marca mucho a la justicia, pero en realidad es una responsabilidad social. No solamente, de hecho, la ley Micaela obliga, como yo decía hace un minuto, a los tres poderes del Estado
Exacto.
a capacitarse. Entonces, en función de eso, acompañamos este informe, que la ley Micaela está, lamentablemente tenemos una ley Micaela. Eso significa que una persona fallecida, una chica muerta, para que tomemos conciencia de la importancia de la capacitación. Nosotros como Poder Judicial ya desde el 2015 estamos trabajando en el tema. En el 2018 el Tribunal Superior ha dictaminado mediante acuerdo la obligatoriedad de los talleres de perspectiva de género, o sea que son obligatorios para nosotros desde antes de la sanción de la ley Micaela. Entonces, esto también muestra un interés del Poder Judicial, no solo en la creación del Centro Judicial de Género, que se viene tramitando desde el año 2012, que se concretó en el 2014 y en el 2015 empezamos a trabajar, sino que hasta el día de hoy nos acompañan, como está también en el informe, en proyectos, apoyan nuestras necesidades, nos acompañan. O sea, es una muestra a la comunidad que el Poder Judicial, más allá de sus integrantes y de algunas falencias que obviamente puede haber, como hay en todos los poderes, está interesado y preocupado por este tema de la capacitación.
Ahora, Fernanda, es muy interesante esto que usted dice, el trasvasamiento generacional y por ende los cambios culturales que se van dando en todos los órdenes y que uno los imagina también en la justicia, y aún en el entendimiento y en el asentimiento de ese interés que muestra el Poder Judicial por la temática, como los otros poderes del Estado. Uh-huh. ¿Cuál es su visión? Porque hoy todos, digo, no solamente el Poder Judicial, somos parte de un sistema que sigue llegando tarde. Señalo dos ejemplos de tantos que se podrían dar. Es cierto que usted me puede decir desde la otra mirada, todo lo que se previene nunca lo vas a saber porque nadie lo va a saber porque afortunadamente se previno. Pero hablando de, usted decía recién la ley Micaela, el caso de Micaela, que sabe que aquí en Concepción del Uruguay nos toca particularmente,
sí.
Y el caso de Fátima, por citar dos extremos en tiempo, ¿no? Uh-huh. En los últimos 4 años, son dos ejemplos de un sistema que ha llegado tarde, y uno dice, con el diario del lunes, teniendo las herramientas para haber obrado de un modo distinto.
Sí, comulgo con lo que usted dice, que tiene razón, y hay muchísimos más casos donde, como Poder Judicial, yo lo que le puedo decir, como integrante del Poder Judicial y dentro de la órbita que a mí me compete, que es sensibilizar y capacitar, humanamente hacemos lo imposible. Después está cada integrante de la magistratura, con su sana crítica, con sus decisiones individuales, actuar en función de su competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Los juzgados de familia, por ejemplo, que están abarrotados, o sea, en todas las jurisdicciones, pasa en Concepción, que es una ciudad grande, pasa en Paraná, en Gualeguaychú, en Concordia, en todas las jurisdicciones, es el cúmulo de trabajo tan grande. Yo no estoy eximiendo a nadie de responsabilidad con este comentario, ni mucho menos, pero es...
ni tampoco tiene usted por qué dar cuenta por todo el Poder Judicial, claro. Obviamente. Estamos conversando, simplemente.
Porque aparte, como integrante, uno también tiene que hacer un mea culpa. Hacemos lo humanamente posible. Claro. Nuestras compañeras juezas de familia, y al menos lo que es acá en Paraná, se van de tribunales a las 5 de la tarde, vuelven a las 7, cada vez que se las convoca mediante teléfono por alguna denuncia de violencia, se responde y de manera inmediata, porque tenemos la facilidad, por lo menos acá en Paraná, el contacto con la policía, con el 911, o sea, se forma una red que inmediatamente se activan todos los mecanismos para la protección de la mujer. Muchas veces, y no quito responsabilidad, como les decía recién, al Poder Judicial, se llega a tiempo, pero hay otras partes de que no respetan las resoluciones. De hecho, por eso hay muchas desobediencias judiciales. Los hombres son notificados de las restricciones y, amén de eso, a los 2 días están desobedeciendo la orden judicial, ya sea por motus propio o porque se lo permite la otra parte. Entonces, y cada caso es particular. En cada caso hay una arista que la vemos después, como usted bien decía, con el diario del lunes. Acá tenemos el caso, bueno, la chica Acevedo. Es doloroso, pero bueno, ella tenía los mecanismos de protección activados y sin embargo se fue del lugar donde estaba y pasó lo que pasó. Es un caso acá de Paraná del año pasado.
Sí, el caso de Fátima, que se juzgó ahora, en estos días, ¿verdad?
Sí, prisión perpetua por la doctora Carolina Castaño. Digamos, son cuestiones que también nos excede, y por eso es una interpelación a la comunidad también, a cada uno de nosotros y de nosotras, porque en realidad el Poder Judicial hace, después sigue otro organismo competente en la protección de derechos y así. O sea, no es solo, y yo escucho a veces que, porque hablar es gratis también, no lo digo por los medios de comunicación, que han sido siempre muy respetuosos, pero la cuestión de que todo, la lupa está justo sobre la justicia, no en todos los casos debería ser así, o bien una lupa un poco más grande para que justamente poder con una mirada más amplia ver que es el Estado con sus tres poderes quienes somos responsables. O sea, hay cosas que exceden al Poder Judicial y se hace, pero después cada magistrado y magistrada, como yo les decía recién también, es libre, independiente y con su sana crítica y su sapiencia y su conciencia sabe lo que está firmando. Entonces también es complicado toda esta tarea.
Sí, a nosotros nos habían planteado esto de que la víctima tenía... había hecho la denuncia, la persona ya no se podía acercar y era el día de cobro y justamente ella lo llamaba a él para que vaya a visitarlo. Digo, eso es muy común que pasa y después el policía se ve en eso, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Si tenía una restricción, ahora lo llaman y después provoca. También hay una dependencia económica y eso, pobre, también me pongo en la situación de la mujer, es una situación muy complicada porque no están los mecanismos del Estado para que ella deje de depender económicamente del hombre.
Claro, ese, como en un montón de casos, que ese es el caso extremo de violencia que ha llegado a su muerte, pero habitualmente acá en tribunales llegan las mujeres con la intención de levantar la denuncia por violencia, y cuando escarbas un poquito la motivación por la cual quiere levantar la denuncia, cosa que no se puede, es esto, ¿no? La amenaza que si no levantan la denuncia no le van a pasar plata para los hijos, la van a dejar de asistir. O sea, hay un montón de cosas que generan una especie de retractación. Pero bueno, por eso le digo que es que nos excede como Poder Judicial estas cuestiones de la comunidad y justamente de las mujeres en particular.
No, y esto que usted dice, Fernanda, es bien interesante, porque no solamente porque por quien se pueda sentir interpelado, cuestionado, sino porque si ponemos el foco en un solo lugar, no vamos a encontrar nunca la solución o la monigración de la problemática, ¿no? Si uno dice, bueno, no, porque toda la culpa es de la justicia, entonces nos vamos a pasar la vida hablando de la justicia, pero no vamos a, digo, de la justicia como podría ser, no sé, de la policía, del gobierno, del ejecutivo, de quien sea, y los reduccionismos son siempre eso, reduccionismos, y no sirven para nada.
Tal cual, es así. Por eso es importante la visibilización en todos los aspectos. Y un poco el informe que hicimos público era para mostrar en números que nosotros como Poder Judicial estamos trabajando en la materia y haciendo el esfuerzo mediante los distintos medios. Ahora son los talleres y las capacitaciones virtuales, la participación de la magistratura. Lentamente y paulatinamente se van animando también un poco más, por eso es una apertura desde todos los aspectos, ¿no? Interpelarnos.
Fernanda, muchas gracias y permítanos tenerla como referente para poder seguir conversando de estos temas, que siempre hace muy bien tener una voz desde lo que es el Poder Judicial, ni hablar en el caso de ustedes que llevan adelante un ámbito o una oficina de la mujer dentro del máximo tribunal de la provincia, nada menos.
Bueno, les mando un abrazo y a disposición cuando ustedes quieran o necesiten que conversemos nuevamente, a disposición.
Del mismo modo aquí, estamos muy abiertos a que nos toquen el hombro, nos tiren las orejas en cuanto al mejor modo de informar, porque tampoco es tan cierto que desde los medios de comunicación se hace todo bien. Creo que tenemos varias materias pendientes nosotros también. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Fernanda Weinmann es responsable de la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.